Muy bien. El capítulo 20 está bastante largo. Lo que vamos a hacer, vamos a porcionarlo, vamos a ir leyendo para no leerlo muchas veces, lo vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando en él. Y solamente quiero ponerte en contexto, recordarte cómo la semana pasada vimos a David, ahora sí que huyendo. Todo el capítulo 19 David está huyendo. De hecho, así comienza en el versículo 2, cuando Jonatán, el hijo del rey, le dice: cuídate hasta mañana, dice, estate en un lugar oculto y escóndete. Luego vemos que a partir de allí, en el versículo 10, dice que Saúl procura enclavar a David y David huyó y escapó aquella noche, en el verso 10. En el verso 12, su esposa Mical lo ayuda a salir, a escapar por una ventana, y dice: y él, David, se fue y huyó y escapó. Y luego vemos en el verso 18 que huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y el capítulo 19 termina mientras vemos a Saúl, el rey que va tras David, que quiere acabar con su vida, postrado en el suelo, desnudo, incapaz de cumplir su objetivo, que era destruir, que era matar a David. Y así comienza el capítulo 20. El capítulo 20, en el versículo 1, dice: después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán. Es decir, David no ha tenido un momento de quietud. David ha estado brincando, huyendo de lugar en lugar, porque aquella persona a la que él sirve, el rey Saúl, está determinado a acabar con él, porque lo ve como una amenaza, no solamente para su reino, sino también para su linaje, para su descendencia después de él. Y lo que vamos a ver en el capítulo 20, quizás si tú tienes una Reina Valera, en el capítulo 20 tengo un subtítulo que diga: amistad de David y Jonatán. Y ciertamente vamos a ver esta amistad que desde el capítulo 18 se nos narra, que nace y que hay entre David y Jonatán. Pero más allá de la amistad, como ese sentimiento, como esa unidad que resulta de pasar buen rato juntos, tiene que ver con un compromiso. Cómo esta amistad es formalizada por medio de un pacto, lo vimos en el capítulo 18. Y en este capítulo 20 vamos a ver que este pacto es reafirmado y es extendido. Así que no solamente vamos a ver la historia de la amistad de David y Jonatán, sino del pacto y las consecuencias que trae. Este pacto surge de una relación de amor, pero de un tipo de amor que solamente viene de Dios, es este amor leal. Y en este pasaje nos va a hablar acerca de eso, va a profundizar. Mira, en el capítulo 20, en el verso 8, vamos a ver cómo se menciona ese pacto. Vamos a ver cómo se dan las provisiones de ese pacto. Vamos a ver que Dios es el testigo de ese pacto. Y vamos a ver cómo hay un precio que pagar también por este compromiso. Así que vamos a comenzar en el capítulo 20 con esto en mente. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice el verso 1: después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que desea de tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciera mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Belén, a su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dice: bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enoja, sabe que la maldad está determinada de parte de él. harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo sé de mi padre que ha determinado mal contra ti, ¿no te avisaría yo? Y vamos a dejarlo allí. Ahora, quiero que veas algo. David ha estado huyendo de Saúl. Capítulo 19, le tira la lanza, quiere matarlo, va a buscarlo a su casa, lo quiere matar. David huye con Samuel, manda gente a buscarlo y finalmente Saúl va por él personalmente. David sabe algo, David está seguro de algo, y es que Saúl lo quiere matar. Sin embargo, él regresa a Jonatán, su amigo, regresa para preguntarle la razón. Él regresa y le dice: ¿qué hice yo? Dime cuál es el mal que yo hice, dime cuál fue mi error, cuál es el problema para yo poder corregir esto, porque es un hecho que tu papá me quiere matar. Así que David sabe la realidad. De hecho, lo dice de una manera muy, muy gráfica cuando dice allí en el versículo 3, y lo hace jurando. Dice: vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Estoy así de morir. Tu papá ha estado sobre mí, estoy a un paso de la muerte. Y Jonatán le dice: ¿sabes qué? No va a pasar eso. Jonatán, si tú recuerdas, él supo hasta el capítulo 19, en el versículo 1, que su papá quería matar a David. Así comienza el capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero él no sabe nada de lo que sucedió desde el capítulo 18, cuando Saúl hizo varios intentos de matar a David. Así que Jonatán, de una manera ingenua, dice: no te preocupes, no te va a pasar nada. Si mi papá quisiera matarte, primero me lo va a hacer saber a mí, porque yo soy su confidente. Él me dice todas las cosas, ¿por qué no me va a decir esto? David le dice: ¿sabes qué? Tu papá sabe que yo tengo gracia delante de ti y no te lo va a decir. Entonces hacen un acuerdo, porque Jonatán le dice en el verso 4: lo que desee tu alma haré por ti. Y básicamente lo que está diciéndole es: ¿cómo te puedo ayudar? De hecho, si pones ese versículo en la NTV, el verso 4, esa es la pregunta. Jonatán le está diciendo a David: ¿cómo puedo ayudarte? Y entonces David le dice: ok, vamos a hacer esto. Tú sabes que cada inicio de mes, y esto lo vimos en Colosenses, ¿se acuerdan? Ahí la fiesta de la luna nueva. Cada vez que iniciaba el mes, hacían fiesta los israelitas, había una cena especial. Y dice: tú sabes que mañana es la luna nueva, dice David, y la costumbre es que yo me siento a comer con tu padre. Vamos a hacer esto: no me voy a presentar. Si el rey no pregunta por mí, está bien, no hay problema. Pero si él te pregunta por mí, tú le vas a decir que te pedí permiso para ir a mi casa, para pasar el sacrificio y la cena con mi familia. Y si él dice: está bien, entonces estamos en paz, yo voy a estar tranquilo. Pero si tu padre se enoja, dice el verso 7, quiere decir que él está determinado a matarme. Y Jonatán accede, le dice: está bien, vamos haciéndolo así. Ahora, en el verso 8, quiero que veas algo, porque David está apelando al pacto que hicieron él y Jonatán. Dice el verso 8: harás pues misericordia con tu siervo. Y es interesante porque David se está refiriendo a Jonatán como siervo a príncipe, y le dice: vas a hacer misericordia con tu siervo, porque entramos en un pacto. Si lo puedes poner, por favor, en el NTV, el verso 8. Dice: muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. Y si he hecho mal, mátame tú mismo, dice, si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a Él. Ese es David apelando al pacto que hicieron él y Jonatán. Y la respuesta de Jonatán en el verso 9 es: nunca tal cosa suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te avisaría yo? Ahora, quiero que veas que esta amistad entre David y Jonatán es algo más que, como decía ahorita, compañerismo. Es algo más que te caiga bien. Es algo más que juntarse para ver un partido de fútbol o para jugar videojuegos. Esto implica un compromiso. Y lo que quiero que veas es que el pacto está de por medio entre estos dos hombres. El pacto es a lo que hace referencia aquí David, y le dice: acuérdate de ese juramento que hay. Si vas al capítulo 18, dice allí en el versículo 1: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Verso 3: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Si tú recuerdas, en el verso 3 se nos narra este pacto, y se nos dice el verso 4 que Jonatán le entregó su manto, su arco, sus flechas. Fue en una manera un compromiso entre ellos dos, pero también fue un acto de fe, decíamos, de parte de Jonatán. Jonatán está entregando algo que le corresponde a él por linaje, y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que veas es cómo este pacto que hicieron en esta amistad le da a David, en medio de la incertidumbre, le da ayuda, le da seguridad. El papá de su amigo lo está persiguiendo, lo quiere matar, y David lo que hace es que corre a su amigo y le dice: ¿qué es lo que he hecho? Ayúdame. En medio de la incertidumbre, en medio de la persecución, David sabe que puede acudir a su amigo. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto. Porque en ese pacto David encuentra seguridad en la relación con su amigo. Así de que va y le pide lealtad. Le dice: ¿sabes qué? Si he hecho algo malo, mejor tú mátame, pero no me traiciones. Acuérdate que hicimos un pacto. Y él, en esa seguridad del pacto, le pide lealtad. Ahora, decíamos que esta historia no solamente es la historia de una amistad, sino también de la seguridad que da este pacto. Hay una palabra en el capítulo 20, en el verso 8, cuando dice: harás pues misericordia. La palabra que se usa es gesed. Es gesed. Y si tú has estado escuchándome por tiempo atrás, sabes que esta es mi palabra favorita. En el Antiguo Testamento no hay una mejor palabra que esta. Es la palabra que describe amor, pero no el amor sentimental, no el amor novelero, no el amor de emoción, sino amor que incluye lealtad, compromiso, y hemos dicho esta frase: amor sin reversa. Y eso es lo que David le está demandando a Jonatán. Le dice: tú y yo tenemos un pacto, así de que cumple con él, ese compromiso que hemos hecho. Y es interesante porque la Biblia nos dice que las cosas que están escritas del pasado se escribieron para nosotros, para que nosotros también podamos tener consuelo, para que también nosotros podamos tener seguridad. Eso dice Pablo en Romanos 15, en el verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esto quiero que lo veas de esa manera. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y quiero que veas de esta manera este pasaje, este capítulo 20, porque aun cuando esto se trata de dos hombres, de dos amigos, los israelitas podían ver algo en esta relación. Este pacto era muy significativo, y este gesed era una palabra también muy significativa para ellos. Ellos podían ver en David acudiendo a su amigo, acudiendo a la única persona con la que tenía un pacto, acudiendo en la seguridad de que en medio de toda la tribulación él tenía seguridad con esa persona. ¿Por qué? Porque había un pacto de por medio, y este pacto nacía de un amor genuino. Y él va con su amigo y le dice: haz gesed conmigo, haz uso de este amor inagotable que tenemos basado en el pacto. Y esto era un recordatorio para todo israelita también, a través de la palabra, es un recordatorio de la persona a la que puedes acudir en medio de incertidumbre. Y quiero que veas pasajes, por ejemplo, Nehemías capítulo 1, verso 5, si lo puedes poner en la NTV, por favor, porque la palabra gesed va a estar presente en estos diferentes pasajes, hablando, haciendo referencia a este amor inagotable o a este compromiso de parte de Dios. Dice allí en Nehemías 1:5, cuando Nehemías ora, dice: oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de gesed, tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Nehemías está yendo para clamar a Dios, para clamar por su pueblo y por aquel deseo, aquella preocupación que tenía por su nación. Y dice: tú eres el Dios grande, tú eres el Dios temible, tú eres el Dios que cumples tu pacto de gesed, tu pacto de amor inagotable. Pero no es el único pasaje que tenemos. Si vamos al Salmo 13, en el verso 5, también ponlo en NTV, por favor. Salmo 13, verso 5. Es el salmista apelando nuevamente a Dios de esta manera. ¿Qué es lo que dice? Es un salmo de David, para variar, y David está expresando su confianza en medio de una oración por ayuda. Dice: pero yo confío en tu gesed, en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. Dale adelante al Salmo 17, por favor. Salmo 17, verso 7. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Y vete al Salmo 25, por favor. Versos del 6 al 7. Y nuevamente David dice: recuerda, oh Señor, tu compasión y tu gesed, tu amor inagotable que has mostrado desde los siglos. Verso 7. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu gesed, porque tú eres misericordioso, oh Señor. Si te fijas, Dios es quien muestra este carácter. Dios es este Dios que se compromete. Dios es este Dios que ama con un amor de pacto. Y a través de esta historia de David y Jonatán, tenemos una flecha que nos apunta a aquel en el que tenemos seguridad en medio de la tribulación. David se acerca a su amigo Jonatán porque hay un pacto. Pero tú y yo, y es una bendición tener un amigo así. Es una bendición que tú tengas a alguien en el que tú sepas que hay un compromiso de por medio. No que tengas compañeros de pachanga nada más, no que tengas compañeros de videojuegos, compañeros del fútbol, alguien en el que tú sepas que hay un compromiso de por medio, que nada ni nadie va a afectar esa relación. Seguramente tú has experimentado relaciones donde, pasó algo, no, pues ya mejor no le voy a hablar, ya estuvo mejor. Son relaciones superficiales. Aquí el ejemplo que tenemos es el de un compromiso entre dos amigos, pero que nos apuntan a alguien mayor. Porque en última instancia, este gesed no fluye del pacto formal. En realidad esto fluye de la naturaleza de Dios. Dios, la Biblia nos dice que Dios es amor, y por eso es que Dios se compromete, y por eso es que Dios, cuando dice que ama, Él ama sin reversa, porque esa es su naturaleza. De tal manera que cuando vemos a Dios comprometerse, cuando vemos a Dios hablar de esta gesed, hablar de este amor inagotable, estamos viendo la manifestación de la naturaleza de un Dios que ama y que es fiel. De hecho, si vas por favor a Éxodo 34, verso 6, ponlo en NTV por favor también. Éxodo 34, 6. Tú sabes que este es el pasaje donde Moisés ha hablado con el Señor. Moisés quiere conocer más al Señor y dice que el Señor le va a revelar su nombre. Y en el capítulo 34, verso 6 dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de gesed, de amor inagotable y fidelidad. En última instancia, es la naturaleza de Dios la que se manifiesta a través del pacto. Cuando Dios habla de los pactos, lo hace de su naturaleza. Él está lleno de compasión, Él está lleno de amor inagotable y de fidelidad. Así de que si te fijas, ese es el modelo de amor del que habla la Biblia. No solamente entre un hombre y una mujer. De hecho, en medio del cuerpo, cuando habla de amarnos entre nosotros, está hablando de este amor que está comprometido. Y aquí la estampa que tenemos es la de dos amigos, uno en medio de tribulación, que acude con seguridad a su amigo porque sabe que hay un pacto de por medio. Así de que si tomamos este pasaje de Éxodo y lo tradujimos, vamos a decir que tomamos el pasaje del hebreo y lo vamos a traducir al griego, este pasaje lo encontrarías en Juan 1.14. Cuando Juan habla del verbo que se hace carne, en Juan 1.14, si vas para allá por favor y ponlo en NTV también. Y uso NTV porque si tú vas a Reina Valera vas a encontrar la palabra misericordia y no puedes entenderlo del todo. Pero cuando tú ves aquí en Juan 1.14, dice: entonces la palabra que era Dios y que estaba con Dios se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando de Jesús. Así de que si tú estás buscando el día de hoy gesed, si tú estás buscando el día de hoy este amor leal, este amor inagotable, este amor sin reversa, acércate a los brazos de Jesús, porque allí lo vas a encontrar. Allí vas a encontrar lo que David nos está enseñando en este pasaje. Mientras él va a buscar a su amigo Jonatán, básicamente es que tú y yo podemos ir con aquella persona con la que se ha comprometido, aquella persona que ha hecho pacto, en la que puedes tener seguridad en medio de la confusión. Y tú sabes quién es él. Es Jesús. Aquel que manifestó su amor, aquel que nos mostró su amor cuando murió en la cruz por ti y por mí. Eso es compromiso. Eso es cumplir el pacto. Si tú estás buscando seguridad, si tú estás buscando en medio de la confusión algo de qué tomarte, alguien a quien acudir con la seguridad de saberte amado a pesar de cualquier cosa, acércate a la cruz, porque Jesús es el que está lleno de fidelidad y de amor inagotable. La segunda cosa que vemos está en el verso, del verso 12 al 17, pero vamos a leer aquí desde el 10, dice: dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te responde ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo. Ahí está reafirmando el pacto. Que Dios sea nuestro testigo. Cuando yo le pregunte a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resulta bien para con David, entonces voy a enviar a ti para hacértelo saber. Yo te lo voy a decir, Dios es el testigo. Está reafirmando ese pacto que ya mencionó David en el versículo 8. En el versículo 12, Jonatán dice: yo me comprometo, Dios es el testigo. Después de que yo sepa la respuesta, yo te lo voy a hacer saber, no te preocupes. Verso 13: pero si mi padre intenta hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada: si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo vivo, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ahora quiero que veas en el versículo 16, quiero que veas en NTV, por favor. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo: que el Señor destruya a todos tus enemigos. Eso es lo que puso como pacto Jonatán. Y lo que quiero que veas es que este pacto que tenían David y Jonatán no solamente le daba seguridad a David en medio de la incertidumbre, sino que este pacto también promovía una fidelidad poco común en la vida de Jonatán. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que tú veas lo que están pactando, el compromiso que ellos están haciendo. Lo que dice, primero que nada aquí, Jonatán le dice en el verso 12: Dios, Jehová, el Dios de Israel, es nuestro testigo. Lo que mi padre me diga, yo te lo voy a hacer saber. Cuenta con eso. Sean buenas noticias o sean malas, yo te voy a decir, y si son malas, te voy a despedir en paz. Y que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. Ahora, eso es algo importante, porque lo que está diciéndole Jonatán a David es: así como mi padre fue tomado como rey por Dios y el Señor estuvo con él, que así esté contigo el Señor. Lo que le está diciendo es que tú gobiernes y que Dios te bendiga. Y lo que dice allí en el verso 14 dice: y si yo vivo, harás conmigo misericordia de Jehová para que yo no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. ¿Qué es lo que está diciendo? Jonatán le dice: mira, yo sé que tú eres el rey. Eso es inusual, porque él es el heredero al trono. Y él está diciendo: que Dios te bendiga como rey. Y si estoy vivo, cuando tú reines, ahora tú recuerda el pacto y no me mates. Porque eso era lo normal. Lo normal es que la dinastía subía al trono y eliminaba cualquier vestigio de la dinastía anterior. No querían que nadie después reclamara el trono, no querían que después alguien se sublevara por allí. Entonces lo que hacían es que llegaba el rey, maten a todos los de la familia del rey anterior. Y le dice Jonatán, yo sé que tú vas a reinar y los papeles se van a voltear. Cuando tú seas rey, cumple el pacto conmigo. No me mates a mí ni a mi familia. Es algo que David cumple. Si tú te acuerdas, en 2 de Samuel, ve al capítulo 9 y mira lo que dice el versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Hay alguien de la familia de Saúl vivo? Porque quiero mostrar mi compromiso al pacto que hice con Jonatán. Lo hago por amor a él. Es cuando David llega al trono y por fin está a cargo y lo primero que dice es, hay alguien de la familia de Saúl porque quiero hacer misericordia con él. Jonatán le está diciendo, ten misericordia, no solamente de mí, cumple tu pacto conmigo y con mi descendencia. Y tanto David como Jonatán están haciendo algo que una persona normal no hubiera hecho. Ninguno en su sano juicio hubiera permitido que alguien le quitara el trono cuando le correspondía legalmente. Y ningún rey iba a permitir que los descendientes del rey anterior vivieran. Era contra el sentido común y contra, vamos a decir, las normas de la monarquía. Ninguna persona hubiera dejado vivo a su contrincante. Esto era algo anormal. Básicamente, el pacto que estaban haciendo era contracultural. Y esto era solamente como resultado, otra vez, de este amor leal que estaba vinculado por medio de este pacto, que se manifestaba por este compromiso. Y Jonatán, ahora sigue a una sombra de Filipenses 2, dice, ok, él, no me voy a aferrar al reino, no voy a buscar mi reino. Si Dios tiene otros planes, que el Señor te bendiga. Sé tú el rey. Y David responde haciendo pacto, diciéndole, yo no voy a matar ni a ti ni a tu descendencia, porque voy a guardar el pacto que hemos hecho tú y yo. ¿Y no es esto contracultural el día de hoy? Cuando leemos en Filipenses 2, precisamente, si vas a Filipenses 2, y ponlo en NTV también, por favor, vamos a leer desde el versículo 1. Filipenses 2, desde el verso 1. Pablo le dice a la iglesia, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Verso 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz. Pónganse de acuerdo en todo, de todo corazón entre ustedes. Ámense unos a otros y trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Verso 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y yo te pregunto, ¿es esto la norma que te enseña el mundo? El que veas a los demás como mejores que tú, que los veas como más importantes que tú, es algo contracultural. Y sin embargo, es algo que Dios espera de su nueva humanidad, de la nueva creación. Y esto es lo que Jonatán estaba haciendo. David le dice, ten misericordia, muestra este jesed con tu siervo. Y Jonatán le dice, cuando tú seas rey, muestra jesed para conmigo y con mi descendencia. Los dos estaban haciendo algo atípico, algo contracultural. Y sabes, el día de hoy el asunto de la fidelidad y de la lealtad no es algo popular, no es algo que esté en la cultura. De hecho, la cultura lo que promueve es gana, logra tus objetivos, mantén tu reino a cualquier precio, sé un triunfador. Aún entre los cristianos, a los cristianos ahora les encanta ser campeones y triunfadores y tener éxito. Pero lo que la Biblia nos dice, nos muestra lo contrario, no es eso lo importante. De hecho, cuando tú vas al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Jesús muestra esta misma fidelidad, este mismo amor inagotable, este mismo amor leal con sus discípulos. Jesús sabe que los discípulos lo van a abandonar. Jesús sabe que entre ellos está el traidor. Y sin embargo, en Juan capítulo 3, en el verso 1, mira cómo se nos describe la actitud de Jesús. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Verso 2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Verso 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Verso 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Verso 5. Y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Hasta ahí. ¿Qué nos muestra esto? Jesús amó con esta fidelidad a personas que no merecían su amor. Ahí estaba Judas el traidor, ahí estaba Pedro el traidor, ahí estaban todos los discípulos que huyeron y lo dejaron solo. Y dice, Él los amó hasta el final. ¿Y cómo los mostró? Sirviéndoles, tratándolos como si fueran superiores a Él. Él, el creador, el sustentador de todo, el que es supremo sobre toda la creación, está vestido de siervo, lavándole los pies, porque nadie de ellos quiso lavarle los pies a los demás. Y sabes, no solamente esos discípulos eran indignos del amor de Jesús, tú y yo somos indignos del amor de Jesús, pero esa es la actitud, esa es la fidelidad que promueve un pacto. Yo voy a ser fiel al pacto y voy a mostrar este amor inagotable a pesar de. Eso es lo que se muestra en este pasaje. Cómo este pacto promueve esta fidelidad inusual. Y antes de pasar a los siguientes versos, piensa en el matrimonio. Hemos hablado en estas pláticas del plan de Dios para la familia que el matrimonio, por eso es importante, porque se basa en el pacto, porque es la manifestación de un amor genuino, de un amor que viene de Dios. No solamente el romanticismo churrero y las emociones y las palabras bonitas, sino el compromiso, la fidelidad, amor inagotable. Fidelidad, compromiso, estar allí. A lo mejor tú y yo no somos parte de ninguna dinastía de reyes, pero si estás casado, ahí puedes ver este gesed, este amor que viene del pacto, en esa relación de fidelidad, que sigue siendo inusual el día de hoy también. Muchos ni siquiera se quieren casar, y muchos se casan, pero no guardan el pacto. Así que vemos que no solamente este pacto no solamente te da seguridad en medio de la incertidumbre, sino que promueve esta fidelidad poco común. Ahora, si seguimos adelante, regresamos a capítulo 20. Y dice allí, en el verso 18. Luego le dijo Jonatán, mañana es la luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Sel. En algunas versiones dice que el montón de piedras, NTV por ejemplo es una de ellas. Dice el verso 20, y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijera el criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejara ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Ok, verso 30 dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Y vamos a dejar hasta aquí. Ok, vimos que primero David y Jonatán platican y dicen, ¿sabes qué? No sé por qué me quiere matar tu padre. Jonatán le dice, yo lo voy a saber, él no va a hacer nada sin decírmelo a mí. David le dice, ayúdame, no voy a ir a comer en la luna nueva. Y si tu padre te pregunta, dile que me diste oportunidad de ir a mi pueblo con mi familia. Si él dice que está bien, quiere decir que tenemos paz. Si él se molesta, si él se enoja, entonces quiere decir que está determinado a hacerme mal. Y lo que vemos es que ahora llega a la cena Jonatán, como está planeado, está Abner y está allí también Saúl. Y la primera noche el rey nota que no está David, pero no dice nada. Él piensa, ha de haber hecho algo y está impuro y por eso no vino. Pero al segundo día pregunta entonces y le dice, ¿dónde está el hijo de Isaí? Y Jonatán responde como habían acordado, me pidió que le diera oportunidad de ir a su pueblo y lo dejé ir. Y entonces me llama la atención porque el autor es muy, muy claro. Dice allí que se levantó encendido en ira. En el verso 30 dice, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y dice, mira cómo le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Ahora, si pones por favor el verso 30 en la NTV, las variantes son muchas en la palabra, es un insulto, eso que no te quepa duda. Entonces Saúl se puso muy furioso contra Jonatán, tú estúpido hijo de la prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea el rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Saúl sabía lo que estaba pasando. Ahora, no olvides algo. Dios, por medio de Samuel, le había dicho a Saúl que el reino le había sido quitado a su descendencia. Si tú lo recuerdas, en el capítulo 15, en el verso 28, entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Es decir, Saúl sabía que Dios ya no estaba con él. Saúl sabía que el reino ya no le pertenecía, pero a pesar de ello, como se lo dice en el capítulo 15, él era obstinado. Y le dice a su hijo: ¿quieres que él sea el rey en tu lugar? Imbécil, ¿no? Yo te decía ahorita que lo que Jonatán estaba haciendo no era algo normal. No iba de acuerdo a la cultura, no iba de acuerdo al sentido común de la época. Él se estaba despojando de su lugar como príncipe y se lo estaba dando a Saúl. ¿Por qué? Porque Jonatán sabía que Dios estaba con David. Y Jonatán no estaba dispuesto a perder el plan de Dios por lograr sus objetivos, por lograr sus propósitos, por aferrarse a sus privilegios. Y eso es lo que está pasando aquí. Saúl, en contraparte, se molesta y le dice allí, básicamente le dice: naciste dioquis, lo que le está diciendo ahí, para vergüenza y confusión tuya y de tu madre. ¿Por qué? Porque no vas a cumplir el propósito para el cual naciste, de ser rey. Eso es lo que le está diciendo él. Mira lo que dice el verso 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán firmes. Esa es la preocupación genuina de Saúl. Saúl estaba preocupado por el reino, no por su hijo, no por Dios, no por el pueblo. Le dice: estás poniendo en riesgo el reino que tanto trabajo me ha costado, cuando fue Dios el que se lo dio. Y a ti y a mí nos puede pasar eso también, cuando nos enfocamos tanto en esta idea de nuestro reino. No sé si has leído el libro de Instrumentos en manos de un Dios Redentor. Si no lo has leído, léelo. Es un muy buen libro de Paul David Tripp. Y habla mucho de esta idea que tenemos los seres humanos, el de usar incluso a las personas para conseguir nuestros fines. Y tú puedes usar a las personas que tú piensas que no puedes usar. Puedes usar a tus hijos para tú sentirte bien. ¿Cómo lo sabemos? Cuando te enojas si ellos no son lo que tú esperas que sean. Puedes usar a tu esposo o a tu esposa para tus fines. ¿Cómo lo sabes? Cuando te frustras, te enojas, te molestas, porque tu esposo o tu esposa no hace aquellas cosas que tú esperas. Y tú y yo podemos usar la iglesia, podemos usar a los hermanos, podemos usar a Dios para nuestros fines. Saúl dice: mientras David esté vivo, ni tú ni tu reino, ni tú ni el reino van a estar firmes. Y es interesante, porque lo que está mostrando aquí Jonatán es que ni él ni el reino eran prioritarios. En su corazón no era lo importante. Y vemos que el pacto no solamente te da ayuda en la incertidumbre, el pacto no solamente promueve esta fidelidad inusual, sino que también el pacto demanda un compromiso costoso. En este caso, Jonatán está perdiendo la relación con su padre, porque su padre está aferrado al trono y Jonatán, en fe, ha entregado el lugar que le corresponde a la persona que él sabe que Dios ha escogido. Y dice allí que en esa discusión él se levanta también de la mesa. En el verso 32 le dice: por qué va a morir, qué es lo que ha hecho. Y entonces dice que su padre Saúl, en el verso 33, le tira la lanza, la famosa lanza de Saúl. Gracias a Dios que tenía tan mala puntería. Pero el punto es, ahí te das cuenta que la preocupación de Saúl no era su hijo, era el reino. Le dice, mientras viva David, ni tú ni el reino van a estar firmes, mejor te mato. Y entonces dice que Jonatán se levanta enojado, no come y se va. Y es interesante, porque a lo largo de la vida de Saúl hemos visto que el Espíritu de Dios lo dejó, vimos que Samuel lo dejó, vimos que David lo dejó y ahora su hijo lo deja. Pero a él no le interesa. El reino, su reino, es la preocupación primaria. Y cuando vemos esto, cuando vemos este costo que tiene el pacto, no puedo evitar pensar en lo que demanda seguir a Jesús. Jesús, en Lucas 14, 26, si lo pones en NTV, por favor, él hace claro este compromiso también para aquellos que queramos seguirlo. Si tú quieres seguir a Jesús, serle fiel, hay un compromiso de por medio. En Lucas, es Lucas, por favor, 14. En el verso 26, voy a leer Reina Valera, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así de que ahí está en la NTV, dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Ahora, aborrecer no significa que vas a odiar. Es la manera de decir amar y amar por debajo de este amor. Y Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo, tengo que estar yo por encima de cualquier otro afecto. Saúl amaba el reino, Saúl le preocupaba el reino. Y Jesús nos dice a nosotros que nuestra verdadera vida no consiste en asegurar nuestra vida y nuestro reino, sino reflejar la fidelidad de Dios en esas relaciones de pacto. El reino era de Dios, Jonatán lo sabía, y por eso Jonatán no tenía su vida centrada en el reino. Jonatán no tenía su vida centrada en su ambición, en sus planes, porque Jonatán decía, es mejor lo que Dios me quiere dar que lo que yo pueda obtener, que todo aquello que yo pueda lograr. Y para ti, para mí como creyentes, no puede haber una pasión más grande, una pasión que reine en nuestro corazón, que no sea tener lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de mi vida no puede ser lograr mis objetivos, mi éxito, mi triunfo, mi popularidad. Y esto nos habla de algo que es costoso. Es costoso, pero también es liberador. El saber que Dios tiene mejores planes y mejores propósitos, el saber que nuestra vida no consiste en lograr todas nuestras metas, sino también cumplir nuestras promesas, ser fieles a aquel que nos ha llamado. Y por último, vamos a leer del verso 35 en adelante, si regresas. Dice el verso 35, al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas al muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Por último, vemos que este pacto no solamente trae esta ayuda en la incertidumbre, no solamente trae esta fidelidad poco común, no solamente demanda este compromiso costoso, sino que también provee de paz. ¿Paz? ¿Qué significa esto? ¿Que gracias a un pacto no voy a tener problemas? No. Si tú te fijas aquí, cuando lo despide en el verso 42, Jonatán le dice a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? El pacto provee paz entre las personas que están allí. David iba a tener más conflictos, David iba a sufrir más persecución, David iba a sufrir otros intentos de asesinato por parte de Saúl, pero en medio de todo eso, David sabía algo, él tenía paz con Jonatán. Él tenía la seguridad de que a pesar de todas las circunstancias y las situaciones, él y Jonatán estaban en paz. Había armonía, ese amor fiel, ese amor leal permanecía allí. Y por eso cuando lo despide, allí le dice, vete en paz. No le está diciendo, no vas a tener problemas. Lo que le está diciendo, entre tú y yo vamos a tener paz. Nuestra relación está segura. No importa lo que pase, nuestra relación está segura. Y en medio de toda esa confusión, ellos sabían que este pacto era como un ancla. Esa relación no iba a cambiar. Ahora, ¿no es esto de lo que nos habla la Biblia? ¿No puedes ver aquí esa sombra, esa figura de la paz con Dios? Si vas a Romanos 5, verso 1, ponlo por favor en la NTV. Eso es lo que nos dice Pablo, que tú y yo, por medio de esta obra que Jesús hizo, tú y yo tenemos paz con Dios. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esa es la relación, dale al verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría, no porque no hay problemas, sino porque a pesar de ellos, verso 3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Verso 4, la resistencia desarrolla firmeza de carácter, el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y verso 5, y esa esperanza no acabará en desilusión porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esto es la seguridad que tenemos en un pacto. Jonatán le está diciendo a David, no importa lo que suceda, no importa lo que mi padre intente, no importa lo que pase, nuestra relación está segura. Tú y yo hemos jurado, Dios está en medio, tú y yo tenemos paz. Y Dios nos dice a través del apóstol Pablo, no importa lo que pase, no importa lo que venga, las circunstancias difíciles, los problemas, las dificultades, no importa lo que suceda, nuestra relación está segura. Y ese es el descanso que tú y yo podemos tener aquí. No porque no va a haber problemas. Y necesitamos ser muy ciegos para decir, yo no tengo problemas. Todo el mundo tiene problemas. Pero tú y yo podemos tener paz porque esta relación con Dios no se ve afectada por nada de esas cosas. Hay un pacto. Este amor inagotable nos permite ver las dificultades como medio de crecimiento y podemos esperar con confianza y alegría, no porque no hay problemas, sino porque nos sabemos amados, porque tenemos seguridad de esta relación. Y es lo mismo que Jesús le dice a sus discípulos en Juan 16. Juan 16, si lo pones también en NTV, por favor, 16:33. Jesús les dice a los discípulos, va a haber dificultades. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Tú y yo podemos tener paz en Jesús, no porque no hay pruebas, no porque no hay dificultades, no porque no hay tristezas, sino porque a pesar de ellas tenemos la certeza del amor de Dios, del amor de Jesús. Para terminar, pon por favor Hebreos. Quiero que veas Hebreos 6, verso 16, en NTV, por favor. Dice, ahora bien, cuando hay un pacto entre personas, dice, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Normalmente dices, que Jehová esté en medio o por Jehová. Dice, cuando lo hacen por alguien que está por encima. Y no cabe duda de que ese juramento conlleva una obligación. Verso 17. Dios también se comprometió. Dios también hizo pacto mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Siguiente. Así que Dios ha hecho ambas cosas. Dios ha dado la promesa, Dios ha dado el juramento y estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar como bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Verso 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Por último, Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que está diciendo, familia, es que Dios se ha comprometido. Así como Jonatán y David se comprometieron y cumplieron ese pacto, alguien mayor que Jonatán y David se ha comprometido y ha dado promesa. Y dice que tú y yo estamos completamente seguros. Tú y yo podemos estar bien confiados. En medio de las tormentas, en medio de la confusión del mundo, tú y yo podemos tener esta confianza de que Él no se va a retractar, de que Él no va a cambiar de opinión, de que su amor inagotable, su amor leal, su amor sin reversa, sigue estando presente, no importa lo que suceda. Así que dice que el autor de Hebreos, tenemos esta ancla firme para el alma. Tú y yo podemos aferrarnos a ella. Y en medio de la confusión del mundo, tú y yo podemos tener la confianza y la seguridad de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Todo este pasaje nos habla de una amistad entre dos hombres. Poco común, porque no estamos acostumbrados a los compromisos. Pero tiene como fondo el carácter de un Dios que hace pactos, que se compromete y que nace de un amor que no tiene reversa, de un amor que es inagotable, de un amor que, como dice ahí, es leal. Así que tú y yo podemos acudir y tener esta paz en medio de las aflicciones. ¿Por qué? Porque hay un pacto de alguien que cumple su palabra. Amén. Oramos, Padre, cuánto consuelo podemos hallar en tu palabra. Te pedimos que nos enseñes, que a través de tu Espíritu Santo, tú nos lleves a valorar este amor con el que tú nos has amado, que podamos ver este pacto que tú has hecho, este nuevo pacto donde nuestros corazones han sido cambiados, donde tus leyes, tus palabras han sido grabadas en nuestro corazón, donde ahora, Señor, podemos entrar a este lugar de privilegio que es la gracia, no por nuestras buenas acciones, sino por la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. Señor, que podamos valorar y disfrutar esta obra que tú has hecho y que nos das como un regalo de gracia. Y que podamos reflejar también nosotros este amor, este gesed, que podamos ser hombres y mujeres que no viven para sí y su reino, sino para tu reino, para tus planes, para tus propósitos, que podamos vivir en libertad de saber que tú tienes cosas mejores para nosotros, que podamos vivir en la paz de saber que tú no cambias de parecer, que podamos acudir a ti en la seguridad de que tenemos un amigo, alguien que nos ama y se ha comprometido y que esta relación no cambia. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a los padres el día de hoy, Señor. Y bendice, Señor, a toda tu familia alrededor del mundo. Glorifícate, que en este tiempo tu luz brille en cada uno de nosotros para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.